Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de 2 Corintios, capítulo 7. Para aquellos que nos están con nosotros por primera vez, normalmente estamos en el estudio de Marcos los domingos en la mañana, estudiando a través de esa historia del Evangelio. Normalmente estamos en el libro de 2 Corintios los domingos en la noche y lo haremos de nuevo esta noche. Pero me sentí del Señor ir a 2 Corintios esta mañana y hacer algo un poquito diferente. De hecho, nosotros aún no hemos terminado con los versos 8 al 12. El verso 13 al 16 hubieran sido esta noche, pero quería darle vuelta a esos, porque versos 13 y 16 expresan algo que yo sentí que era apropiado para nosotros esta mañana. Así que esta noche regresaremos y veremos a los versos anteriores. Así que estaremos un poquito fuera de orden, pero espero que usted pueda seguirnos. Quiero que leamos esta mañana empezando en el verso número 13 hasta el verso 16. 2 Corintios 7, empezando en el verso 13. Pablo escribe: por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Por si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo que en todo tengo confianza en vosotros. Y mientras que vamos al Señor en oración y pidiendo su bendición en este tiempo en su palabra, también quiero recordarnos, yo sé que usted está consciente, pero quiero recordarnos que hay congregaciones en nuestra ciudad que no son capaces de juntarse en sus lugares normales esta mañana. Muchos creyentes que les han sido desplazados de sus hogares, así que es bueno recordar a nuestros hermanos alrededor de la región mientras que pensamos acerca de nuestro tiempo junto esta mañana. Oremos. Padre en el cielo, nosotros queremos empezar al recordar a nuestros hermanos y hermanas que están en gran necesidad alrededor de toda la ciudad. Oramos específicamente por las congregaciones que han tenido facilidades que han sido inundadas. Pienso acerca de Bridgestone y otras iglesias como ellos, quienes están en gran necesidad esta mañana. Yo pido que por tu gran misericordia y la demostración de tu gran fidelidad, sabemos que tú lo harás, Señor. Dales confianza, Señor, siempre para ellos. Y mientras que nosotros vemos hacia tu palabra esta mañana, pedimos tu bendición. Pedimos que tu Espíritu sea nuestro Maestro. Que tu palabra ya ha sido. Y abre nuestro entendimiento y fortalece nuestro hombre interno para poder entender las cosas que tú nos has dado. Te oramos, Señor, y te damos gracias por la salvación que tenemos en Jesús. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados y la comunión que tenemos contigo y los unos con los otros. Te damos gracias de que nos estás santificando en la verdad y que tu palabra es verdad. Así que ahora, Señor, ponemos nuestra atención hacia la verdad que es tu palabra y pedimos que la bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Una de las características más fascinantes de esta sección es la confianza que Pablo ha expresado en la congregación de los Corintios. No solamente él le da esa voz a su confianza o menciona esa confianza. Lo que también es fascinante es que él le da voz a la naturaleza legítima de su confianza en ellos. Él dice que Y confianza está en ustedes. Y esa confianza ha sido probada. Era legítima. Era correcta. Aún podemos decirlo de esta manera. Lo predije. Lo esperaba. Y ha sido probada. Desde cuánto, por ejemplo, él dice, verso 14, porque si en algo me he jactado con él, hacia, eso es a Tito, acerca de vosotros, no fui avergonzado. Lo que Pablo está diciendo es que yo me jacté acerca de ustedes con Tito, yo le dije a él, mientras que él fue enviado a ustedes para darse cuenta de cuál era la condición de ustedes, para ver cómo ustedes habían respondido a esa carta severa que había escrito. Le dije, mientras que él iba hacia ustedes, de que yo esperaba la obediencia de ustedes. Ustedes respondieran de una manera que honra a Cristo. Y no me avergonzaron. Cualquier jactancia que hice acerca de ustedes, no fui avergonzado. Se cuenta, pero como todo lo que les dije a ustedes fue verdad, también de esa manera nuestra jactancia delante de Tito ha sido probada como verdadera. Confianza que fue dada por adelantado y luego fue probada como verdad. Y dice en el verso 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Lo que quiero en que pensemos esta mañana es ¿qué tipo de confianza es esta? ¿Qué tipo de confianza tenía Pablo en la iglesia de Corintios? ¿Y cómo se expresa confianza aplicada a una iglesia como la nuestra? ¿Cómo escuchamos que el Espíritu de Dios viene a través de él? ¿Cómo escuchamos esas palabras y las aplicamos a nuestra propia situación? Eso es lo que consideraremos juntos. Los puntos de esta mañana, el primero es este. Recibimos la jactancia de Pablo. Pensamos acerca de su jactancia. Así que cualquier jactancia que he hecho o sea, de ustedes, dice en el verso 14, no fui avergonzado, pero así como todo lo que dijimos a vosotros es verdad, así también es nuestra jactancia ante Tito, resultó ser la verdad. ¿Qué tipo de jactancia es esta? ¿Qué le había dicho él a Tito? Que probó su verdad. Ya mencioné, y lo mencionaré de nuevo. Él se había jactado delante de Tito de una manera santa. Él había anticipado, él había predicho de que los corintios iban a responder de la manera en que ellos respondieron. Había pecado que Pablo tuvo que haber hablado acerca de su palabra. Vimos en los versos anteriores que después de que Pablo envió esa carta a través de Tito, él estaba muy preocupado acerca de cómo iba a ser recibida. De hecho, una de las cosas de las que yo pienso mientras que veo este pasaje, una de las cosas que viene en mi mente, Pablo, ¿cómo encaja eso con la ansiedad que tú sentiste antes de que te reuniste con Tito para recibir el reporte? Usted estaba siendo lleno con toda esta confianza porque estabas tan ansioso acerca de lo que él iba a decir que él encontró cuando él llegara a Corintio. Yo creo que es un buen recordatorio de que nosotros podemos tener confianza, pero tenemos que tener confianza de una manera en que se rinde al conocimiento soberano de Dios. Nosotros creemos que conocemos una situación, pero siempre tenemos que reconocer que solamente Dios conoce plenamente una situación. Pablo reconoció eso, así que él tenía una confianza en lo que él había visto en la iglesia de Corintios, pero él sabía que esto tenía que ser probado, tenía que ser demostrado. Y mientras que él esperaba para darse cuenta si de hecho había sido demostrado, había una incomodidad en él, más o menos como decir, Señor, yo creo, por favor, ayuda a mi incredulidad. Señor, tengo confianza, pero tengo miedo. Y cuando recibió el reporte de Tito, entonces su confianza fue confirmada y se regocijó de gran manera. Y Tito se regocijó de gran manera. ¿Se cuenta lo que dijo? ¿Cuál fue la reacción de Tito? Verso 15, y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Esto animaba de gran manera al mensajero de Pablo. Quiero que piense acerca de esto por un momento. Es que todo esto presupone un punto de vista de la iglesia que yo temo, del cual estamos aún más no familiarizados. Cuando pensamos acerca de la iglesia de Jesucristo, ¿qué sucede en nuestras mentes y corazones? Cuando pensamos acerca de qué es la iglesia. Este tipo de lenguaje, este tipo de confianza, este tipo de jactancia, este tipo de expectación, de confirmación, de gozo, ¿qué sigue todo eso? ¿Qué dice acerca de el punto de vista de Pablo de la iglesia y el punto de vista de Tito de la iglesia, el punto de vista de los corintios de la iglesia? ¿Y estamos nosotros familiarizados con este punto de vista de la iglesia? Pablo obedece, los corintios obedecieron y todos se regocijan. ¿Qué le dice eso a usted? Un par de cosas. Uno, de que la iglesia es una familia. 1 Timoteo 3.15, Pablo escribe en esa epístola pastoral, dice que él lo escribe para que sepamos cómo compartimos en la iglesia, la cual es la casa de Dios. La iglesia no es un negocio, la iglesia es la casa de Dios. Nos congregamos juntos como el pueblo redimido de Dios, miembros del pueblo del Señor, miembros de una familia. Eso significa que si sus líderes son líderes legítimos, son los representativos de Dios. Y debemos de escucharlos y de ser. Pablo ha escrito una carta, él está esperando que los corintios lo escuchen, está esperando de que los corintios obedezcan lo que él dice en la carta. Se da cuenta, él se le ha asignado un papel en el hogar del Señor. Es la familia del Señor. Hay un pastor principal, cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Él media a la iglesia a través de líderes asignados, ordenados por el Espíritu de Dios mismo. Esto es lo que Pablo le dice a los ancianos de Efesio. El Espíritu Santo les nombró para ser pastores en la iglesia. Así que estos son los hombres escogidos por Dios para ese papel en particular en el hogar. En el caso de Pablo, está la autoridad adicional de la autoridad apostólica. Esto significa de que estos hombres son mayordomos. Así es como ellos ven su papel. Simplemente son sirvientes del Señor Jesucristo. Así que la instrucción que ellos le dan a la iglesia debe de ser la instrucción de él. Usted le da el mensaje del rey, el mensaje de él, pastor principal. Usted da la palabra de Dios, así como usted pastorea a las personas con la palabra de Dios. También significa que el cuidado que usted tomará por la iglesia debe de ser sincero. Su amor por la iglesia debe de ser verdadero. La relación de Pablo a esta iglesia era como un padre. Él lleva a los corintios en su corazón. De hecho, todas las congregaciones tienen una gran carga para él porque él cargaba a la iglesia en su corazón. Y lo que usted ve es una relación entre los pastores y las ovejas de amor mutuo y confianza y lealtad. Pablo podía jactarse de ellos. Los corintios podían probar ser leales y celosos por Pablo. Vimos esto la semana pasada. Esto es realmente este lenguaje asombroso de que él se regocijaba en el hecho de que eran celosos por él. Vea de Hechos el capítulo 7, verso 6, dice esto: pero Dios, quien le da paz a los nos trajo por el consuelo con el cual él fue consolado por ustedes, mientras que él nos dijo de su deseo, de su tristeza, de su celo, y resalta eso por mí. Pablo estaba bajo ataque por maestros falsos. Hasta este punto, los corintios habían probado ser menos que leales. Pablo entendía lo que realmente estaba en juego. Así que escribe una carta reprobándolos y llamándolos al arrepentimiento. Y cuando Pablo, no Tito regresa, ¿qué reportan, Pablo? Están listos para ser leales a ti. Lo que es decir, en este contexto, leales al Evangelio, leales a la verdad, leales a la palabra de Dios. Desean por Pablo, desean verlo. Ellos están entristecidos por cualquier manera en que hayan pecado en contra de él. Nosotros escogemos al verdadero apóstol del Señor Jesucristo, quien ha sido dado a nosotros por Cristo. ¿Quién es él? ¿Cómo puede ser esto apropiado? ¿Cómo puede ser esto centrado en Cristo? Este deseo, esta tristeza y este celo por un hombre, ¿cómo puede ser esto visto como algo centrado en Cristo? De la misma manera en como cuando nosotros vemos a un esposo que ama a su esposa, nosotros no diríamos que eso es menos que Cristo centrado. Cuando vemos a un hombre que ama a su esposa, no es una negación de la centralidad de Cristo, es una demostración de la centralidad de Cristo. Un hombre demuestra su amor por Cristo al amar a su esposa. Una esposa demuestra su amor por Cristo al respetar a su esposo. Y tenemos una iglesia gentil. Donde hay una iglesia gentil, hay un amor entre el pastor y las ovejas que no disminuye la centralidad y la soberanía de Cristo, sino que exalta a Cristo. Porque significa respetar el tipo de relaciones que Él ha ordenado para nosotros y nos ha dado en su palabra. Pablo hubiera sido desanimado no ver a la iglesia respetarlo a él, porque esto significaría de que ellos no están respetando el orden que Dios había ordenado a través de su palabra. ¿Pero sabe qué? Todos estos conceptos van a ser extraños a nosotros si pensamos acerca de la iglesia como un negocio. La iglesia es un hogar, es una familia, esto tiene sentido. Pero si la iglesia es un negocio, no conocemos este tipo de relaciones. No se vuelve acerca de servicios dados o pago por un servicio. Y no es así como muchas iglesias son ahora. Se les da un servicio y hay que pagar por un servicio. Esto es lo que la iglesia provee y ustedes dan bajo la vista de lo que ustedes reciben de la iglesia. Servicios suplidos, pago dado por los servicios. Así que con lo que usted termina es como una lealtad como de un servicio a sus clientes. Tiene una organización empujada por consumismo que resulta en una relación que se le provee a un consumidor. Y aquí es donde vemos tantas personas que se cambian de iglesias todo, cada cierto tiempo. Por eso es que vemos tantos pastores que no tienen un verdadero corazón por nuestras ovejas y no se está llevando a cabo un verdadero pastoreo porque la iglesia está siendo vista como un negocio. Usted nunca recibirá ese punto de vista desde las Escrituras. La iglesia es la familia de Dios, es el rebaño de Jesucristo, hay una estructura de familia. Por lo tanto, hay una lealtad familiar, un amor, un gozo, hay una jactancia familiar centrada en Dios. Orgullo, una confianza. Bueno, ¿qué tipo de confianza es esta? ¿Qué tipo de confianza tienen las personas tenían en ellos? Nosotros entendemos el hecho de que es en un contexto familiar, el tipo de contexto que usted tiene en una familia. Pero ¿cuál es realmente la raíz de esta confianza? ¿Cuál es la fuente de esta? Y la respuesta es la confianza del Evangelio. Podemos decir que es una confianza teológica. No es como las cosas que encontramos en el mundo. Es únicamente y distintivamente cristiano. El tipo de confianza que él tiene en Dios. De hecho, puedo darle a usted una advertencia debido a lo que nos ha sucedido recientemente y con lo que trataremos por los siguientes meses. Cuando pasamos a través de tribulaciones como la tormenta por la que hemos experimentado, es una gran oportunidad para que se demuestre el amor de Jesucristo, es una gran oportunidad para que el Evangelio de Jesucristo sea declarado, es una gran oportunidad para que la Iglesia de Jesucristo brille como lo que realmente es la familia de Dios. Nunca se olvide, al diablo le encanta copiar la obra de Dios. Lo que termina sucediendo en muchos casos es que las personas se confunden acerca de lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Déjame decirlo de otra manera. La caída del hombre no destruyó la imagen de Dios en el hombre. Toda la parte del ser del hombre ha sido afectada por el pecado. Así que ha sido manchada, pero no ha sido destruida. ¿Esto qué significa? Significa que cuando hay crisis en este mundo, aún los seres humanos perdidos todavía tienen la capacidad dentro de ellos de hacer cosas que son heroicas, que son bondadosas, que son dadivosas, que son sacrificiales. Fuimos testigos, ¿no es cierto? Vimos personas en botes, viajando en caravanas para sacar a las gentes de sus hogares. ¿Usted piensa que cada una de esas personas era un creyente en Jesucristo? Muchos eran. Yo puedo estar seguro, y usted puede estar seguro también, que no todos eran seguidores de Jesucristo. No todos eran nacidos de nuevo. Así que si no tenemos cuidado, lo que sucede en una crisis como esta es que empezamos a repentinamente a comprar esta idea de la hermandad del hombre universal y la paternidad universal de Dios, de modo que los temas doctrinales que son muy importantes empiezan a ser disminuidos.
Y
a todo lo que le ponemos atención es: ¿estamos ayudando a las personas materialmente? ¿Estamos proveyendo agua y comida y un lugar para que ellos se queden? Y ese tipo de cosas. Y escuche, el amor de Dios nunca ignora la realidad material. El amor de Dios le pone atención a cosas como agua y comida, un lugar donde quedarse y todo lo demás, y oro. Y he visto evidencia de ese Dios, de que ya estamos viviendo esas cosas. Pero quiero decirle a usted que hay maestros falsos cuyo lugar central para su enseñanza falsa se ha vuelto un lugar donde se suple las necesidades materiales. Solo porque usted está viendo bondad, esto no significa de que la verdad del Evangelio no pueda ser disminuida. Tenemos que ser claros acerca de quién nosotros somos y lo que creemos y cuáles son las necesidades más grandes de las personas. La necesidad más grande que cualquier ser humano tiene es no ser alimentado o tener agua. La necesidad más grande que todo ser humano tiene es la reconciliación con Dios. Liberación de sus pecados, perdón de sus pecados, salvación en Jesucristo. De modo que mientras que amamos a las personas materialmente, tenemos que hacerlo ver de igual manera claro cuál es la verdad del Evangelio. Pablo tiene confianza en los corintios de que respondan obedientemente a su corrección de ellos. ¿Dónde está estacionada la confianza de Pablo? Yo diría que está estacionada en la fidelidad de Dios. Él está expresando confianza en ellos, pero en realidad su confianza va más allá. Su confianza está en la fidelidad de Dios para hacer en sus corazones y en sus vidas lo que Él sabe que el Señor hará. Butch oró antes. Fue tan sólido. Cuando habló acerca de las iglesias alrededor del país que son bondadosas hacia nosotros, y Él mencionó, así como tu palabra nos dijo que ellos lo harían. Así es como los creyentes responden. Es ese tipo de confianza que Pablo tenía en los corintios. Él sabe la fidelidad de Dios para terminar lo que Él empezó. Así que Él sabe cómo el pueblo de Dios va a responder. De hecho, podemos decirlo de esta manera. De lo que nosotros somos testigos a través de tiempos de grandes pruebas es Dios dejándole saber a las personas lo que Él ha hecho en sus vidas. Él ha producido algo y a veces nosotros podemos estar ciegos a lo que Él ha producido en nuestras propias vidas. De modo que a través de la prueba y la tribulación, lo que Dios está haciendo es presentarle a usted con la verdadera obra de la salvación que Él ha hecho en usted. Richard, ¿de dónde sacas eso? Vea el verso 12. Aunque yo les escribí a ustedes, no es por amor al que hizo el mal o al que sufrió el mal, pero para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Lo que estaba en mi mente, principalmente, no era de que yo había sido lastimado, aunque la persona me había lastimado, dice Pablo. Lo que está en mi mente es de que ustedes reconozcan de que ustedes realmente me aman a mí. Un amor dado por Jesucristo de que ustedes reconozcan. lo que Dios ha hecho en sus almas. Yo quiero que ustedes vean eso. Y cuando Dios produce eso, cuando lo hace ver eso claro a través de la obediencia del pueblo de Dios, ¿cuál es el resultado? Verso 13. Hay gozo, hay un ánimo, una consolación. Verso 14, la confianza en el Evangelio no es avergonzada. Y una gran afección, verso 15. Su afección crece, su afección por ustedes es aún mayor. Una confianza más grande, la confianza crece, verso 16. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra propia situación? Para que, amada iglesia, yo he estado aquí ya por 20 años. Y me regocijo en decir que nos he visto a nosotros en esas dos décadas pasar por muchas pruebas y he visto su fe probada una y otra vez. He visto el amor por Dios, he visto el amor por vosotros, he visto su amor por los perdidos. He visto que ustedes dan de maneras que son sacrificiales. Lo he visto responder a necesidades que han sido presentadas a ustedes que son inmediatas por naturaleza. Y regocija nuestros corazones. A todos los hombres que tienen el privilegio de estar en liderazgo aquí, regocija nuestros corazones ver su fidelidad. Pero al mismo tiempo, yo creo que usted sepa, lo que ha producido esto es una gran necesidad que se va a esparcir al futuro. Recordarán que antes de que la tormenta llegara, teníamos dificultad financiera. Nuestros gastos en principio del año, llegamos al verano, el agosto era un mes de ofrendas especiales y el domingo pasado perdimos eso. Añadido a eso, tenemos algunos miembros de esta congregación quienes perdieron sus hogares, quienes estaban en áreas en que ellos no fueron negligentes, sino áreas de que usted nunca pensara que usted necesitara aseguranza de inundación. Ellos tienen necesidades especiales. Así que nosotros, como una congregación, nosotros estamos en una situación donde va a requerir sacrificio de parte de todos nosotros. Va a requerir dar, y más que solamente maneras monetarias. Ya demostraron esto la semana pasada, lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Puedo decirles, yo tengo confianza de que ustedes continuarán demostrando esto. Tengo confianza en usted, pero últimamente nuestra confianza como ancianos no está en ustedes, sino que está en Dios. Es en su fidelidad, es en lo que Él ha hecho en los corazones de su pueblo. Es confianza del Evangelio, es confianza teológica. Luego, cuando es probada, todos nos regocijamos juntos. No solo por lo que vemos que el Señor haga en cada uno de nosotros, pero aún lo que el Señor vemos que Él haga en nuestras propias vidas. Señor, Tú has traído lo que has hecho en mi corazón. Eso me da paz y gozo y confianza. Nos lleva al segundo pensamiento esta mañana. Esa es la jactancia de Pablo. Segundo pensamiento, la razón por la cual se jacta a Pablo. Él predijo esto, ¿no es cierto? Él predijo la respuesta obediente. Es lo que él dice en el verso 14. La jactancia que yo hice a Tito acerca de ustedes no fue avergonzada. Ustedes probaron lo que yo esperaba. Bueno, ¿bajo qué base hubiera estado usted confiado, Pablo? Porque hasta este punto no habían probado ser fieles. Hasta este punto, ellos te habían decepcionado grandemente, de gran manera. Entonces, ¿por qué tendrías confianza al avanzar? Bueno, primero que nada, Pablo estaba ahí cuando ellos vinieron a la fe en Jesús. 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo estaba ahí cuando el Evangelio vino a Corinto. Él estaba ahí cuando estas personas, la gran mayoría de la congregación que había venido a la fe en Jesús, él estaba ahí. Él pasó 18 meses ahí. Así que Pablo sabe, primero que nada, lo que el Evangelio promete acerca de lo que Dios hace en la vida de alguien cuando él salva a alguien. Él también conoce las señales del Evangelio, él conoce las evidencias de una fe genuina, conoce el fruto de la verdadera conversión. En el caso de los corintios, él lo había visto. Él había estado ahí mientras que recibían el Evangelio, él había estado ahí por 18 meses después. Él había visto los frutos de una salvación genuina. Así que aunque ellos estaban pasando por una temporada que le había desanimado a él, él tenía confianza que lo que él había visto en el principio sería probado como verdad al final. Y últimamente ellos vendrían a sus sentidos, que últimamente sus corazones iban a cambiar, que ellos iban a abrir sus corazones a él de nuevo, que últimamente ellos iban a probar ser obedientes a Cristo. Como dije, esta era una confianza informada por el Evangelio, y los corintios probaron que su confianza era legítima. Porque ellos escucharon la carta y tomaron acción sobre sus pecados, como veremos en los versos que vamos a ver esta noche. Ellos recibieron a Tito. Ellos pudieron haber rechazado a Tito, pudieron haber estado enojados con Tito. Pero lo recibieron, vea el verso 15, con temor y temblor. Le vieron a él como un instrumento del Señor, lo recibieron con reverencia para Dios. Como que podemos decir que su razón para su confianza, confianza que fue probada, era Dios. El contexto para su jactancia estaba en Jesucristo. La sustancia de su jactancia fue un gozo del Evangelio. Yo sé que el Señor hace en la vida de las personas salvas. Aunque cuando ellos no están en su mejor lugar, cuando están luchando con el pecado, porque quien empieza una buena obra, y estas personas la completará. No pueden permanecer torcidos, sino que van a convertirse. Esta es la razón por su habilidad de jactarse en ellos. No solamente he tenido el privilegio de ver lo que el Señor ha hecho en ustedes a través de estos años. Yo sé que aquel quien hizo esa obra no ha terminado con nosotros. Él está obrando en nosotros, Él va a producir en nosotros aquello que le da alabanza a Él y habla acerca de su obra en nuestras vidas. Esa es la razón por la cual podemos tener confianza. Es el pensamiento y final. Se cuenta la exhortación de Pablo que sigue a su jactancia. Porque si en algo que me he jactado y su afección por ustedes es aún mayor, mientras que él se acuerda de la obediencia de todos ustedes, como ustedes lo siguieron con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Verso 16.
Es genial, Paul.
Eso es grandioso,
Pablo.
Estás animado, Tito está animado, la obra del Señor ha sido demostrada, la fe de ellos ha sido demostrada, fe genuina, fe de salvación, verdadera fe en Jesucristo, ha sido demostrada, terminamos todo esto, todos son buenas nuevas, vámonos a casa. Ahí no es donde Pablo se detiene. Verso 1, capítulo 8, no vamos a tratar con esto esta mañana, pero solo quiero que lo vea. Queremos que ustedes sepan, hermanos, acerca de la gracia de Dios que ha sido dada entre las iglesias de Macedonia. Porque en una prueba severa de aflicción, la abundancia de su gozo y su pobreza extrema han sobreabundado en una generosidad enorme de parte de ellos. Porque ellos dieron de acuerdo a sus medios, como yo puedo testificar, y más allá de sus medios, de su propia decisión, rogándonos el favor de tomar parte en ayudar a los santos. Esto no como esperábamos, sino que se dieron a sí mismos primero al Señor y luego por la voluntad de Dios a nosotros. No solamente es una ayuda monetaria, esto es, nosotros estamos a la disposición del Señor, por tanto estamos a su disposición. ¿Qué podemos hacer? De igual manera, le urgimos a Tito de que, como él había empezado, así debería de completar entre ustedes este acto de gracia. Gracias por su obediencia. Habéis sido confirmado la confianza en el Evangelio. Pero ahora, Iglesia de Corintios, hay algo que ustedes necesitan hacer. Tengo una exhortación para ustedes bajo la luz de la confianza probada. No podemos detenernos aquí. Hay algo más que hacer. Verso 7. Pero mientras que ustedes tienen excelencia en fe, en la manera en que hablan, en conocimiento, vean que ustedes también sean excelentes en este acto de gracia. Esta reunión de ayuda, de ofrendas para los santos pobres de Jerusalén. Los corintios, que originalmente habían decidido ser parte de eso, de alguna manera esa obra había sido interrumpida. Y ahora, bajo la luz de su arrepentimiento, diciendo de ellos, Pablo dice, bueno, ahora continuamos, verso 8, yo no digo esto como un mandamiento. Todo acto de obediencia tiene que ser de nuestro corazón y de nuestra propia voluntad y tiene que ser genuino. Pero para probar, por el esfuerzo de otros, de que el amor de ustedes también es genuino. Es como que estamos siendo retados por eso ahora. Cuando escuchamos así con una iglesia en California, dando $21,000 para ayudar a esta congregación, ellos nos aman a nosotros. El amor de ellos es genuino. Pero este es nuestro hogar aquí. Nosotros entendemos, no entendían que la iglesia de Cristo no representaba a toda la iglesia, era una congregación. La iglesia de Jesucristo es mayor que la iglesia de Founders Baptist Church. Tenemos responsabilidad especial que se nos ha dado a nosotros en este hogar, en esta representación local de la iglesia del Señor. El amor de otros para nosotros nos motiva para probar la genuinidad de nuestro propio amor. Porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque Él era rico, aún por amor a ustedes se volvió pobre. Para que ustedes, por su pobreza, puedan volverse ricos. Y de esta manera yo doy mi gozo. Esto le beneficia a ustedes. Que hace un año empezaron no solamente a hacer esta obra, sino que también a desear hacerlo. Así que ahora termínalo al hacerlo también. Para que su deseo para desearlo sea encajado por que ustedes lo completan de lo que ustedes tienen. Porque si la disposición está bien, es aceptable a lo que una persona tiene o de acuerdo a lo que no tienen. Amados, nosotros solamente tenemos lo que tenemos. Así que solamente podemos contribuir a la necesidad de lo que tenemos. Verso 13, no quiero decir de que otros sean facilitados y ustedes cargados, pero como justicia, su abundancia en el tiempo actual debe suplir la necesidad de ellos para que su abundancia pueda suplir la necesidad de ellos. Van a haber tiempos en que usted tenga abundancia y alguien más tiene necesidad y alguien va a obrar a través de su abundancia para suplir la necesidad de ellos. Pero el día vendrá en que usted tenga necesidad y que el Señor obre a través de alguien, de la abundancia de alguien más para proveer para usted. Y la iglesia no es un negocio. Para que haya justicia, verso 15, como está escrito, el que tiene mucho tiene lo que da más, y el que le reúne muy poco no tiene necesidad. ¿Qué está haciendo? Bajo la vista de su obediencia, él está animándole a ellos a una obediencia mayor. Los exhorta a seguir demostrando su fe. Hay una pregunta fundamental que vamos a enfrentar muchas veces hasta que lleguemos a casa. Estamos en un viaje en la iglesia, la vida cristiana. Es un viaje de santificación. Es un peregrinaje. Somos peregrinos pasando a través de esto. Este no es nuestro hogar. Hay una pregunta que vamos a enfrentar muchas veces mientras que estamos en este viaje. Esta es la pregunta. ¿Acaso las cosas a las que nos hemos aferrado como la verdad realmente, la verdad? ¿Acaso el Evangelio es verdad? ¿Acaso es el mensaje de la verdad? de Cristo la verdad? ¿Es acaso la promesa del Evangelio verdad? ¿Es acaso la verdadera naturaleza de este mundo temporal como está siendo presentado en las Escrituras es realmente verdad? ¿Es acaso Dios nos está diciendo la verdad de que la vida es un vapor? De que lo que tenemos aquí realmente es una basura comparado a lo que tenemos en Jesucristo que va a durar por la eternidad. Y si estas cosas son verdad, esta es la pregunta, ¿qué valen? ¿Cuál es el valor de la iglesia? ¿Qué vale el avanzar en el evangelio? ¿Qué vale el amar a sus hermanos? Y estas son las evidencias más grandes de una verdadera conversión. El Señor ha cambiado su sistema de valor. Cuando usted estaba ciego y perdido en el pecado, usted no tenía sentido de lo que era verdaderamente valioso. No hay sentido. Y todos los que han sido salvos se les ha enseñado el verdadero valor de Cristo. Charles Spurgeon dijo esto. Su devoción. Las atracciones dulces de la cruz van a atraer a los hombres y ganarse el corazón del hombre. Y aquellos que viven solo para esta tierra engañosa tendrán ahora los ojos para las esferas más altas y las alas para montarse a las alturas celestiales. Cuando la gracia haya ganado el día, el mundano busca el mundo que está por venir. El mismo hecho se ve en la vida del creyente. ¿Qué multitudes de enemigos ha tenido que encontrar nuestra fe? Nuestros pecados antiguos. El diablo los tiró delante de nosotros y se volvieron como serpientes. La cruz de Cristo los destruye a todos. La fe en Cristo nos hace destruye a nuestros pecados. Y luego el diablo ha enviado otro grupo de serpientes en forma de tentaciones, pruebas, incredulidades, pero la fe en Jesús los vence a todos. El mismo principio de absorción brilla en el servicio fiel a Dios. Un amor entusiasmado por Jesús, las dificultades son vencidas y los sacrificios se vuelven placeres. Los sufrimientos se vuelven honores. Entonces la religión es una pasión que consume en el corazón. Entonces hay muchas personas que profesan tener religión pero no la tienen. Pero lo que ellos no tienen no va a soportar esta prueba. Examínense así ustedes mismos, lectores. La vara de Aarón probó el poder del cielo. ¿Acaso su religión está haciendo esto también? Y si Cristo es cualquier cosa, Él debe de serlo todo. Si lo que nosotros creemos acerca de Jesús, entonces Él debe de serlo todo. Dice, no descanses hasta que el amor y la fe en Jesús sean las pasiones más altas de su alma. No descansen hasta que usted pueda decir que más me vale tener a Jesús cualquier otra cosa. Casas, tierras, honores. Más me vale tener a Jesús. Denme al Señor Jesús. ¿Qué vale esto? ¿Vale este su tiempo? ¿Vale su dinero? ¿Vale sus sacrificios y sus esfuerzos? ¿Vale su riesgo? Desde nuestro punto de vista, ¿qué estamos dispuestos nosotros a arriesgar por amor al Evangelio? Lo que esto significa es que si estas cosas son verdad, y lo son, cuando los líderes le piden a la iglesia más, no están lastimando a la iglesia. Simplemente están pidiendo a la iglesia que vivan como las cosas que nosotros decimos que creemos. Realmente las creemos. No cuando la iglesia responde en fe, todos se regocijan. Un pensamiento final, si usted ve a Lucas 13 conmigo. Lucas 13. Quiero recordarnos esta mañana de que todo catástrofe terrenal es una llamada de gracia de Dios. Toda catástrofe terrenal es una llamada de gracia de Dios. Los hombres muchas veces diagnostican erróneamente cuál es el llamado de Dios en esto, pero Jesús lo clarifica. Capítulo 13, 1 dice: en esa misma ocasión habían ahí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentéis todos, pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentéis todos, pereceréis igualmente. ¿Cuál es la lección cuando usted ve catástrofes terrenales? La lección es que malas cosas le pasan a las personas malas. Las personas que experimentan son las buenas. No, ese no es el mensaje, así es como el mundo quiere interpretarlo mucho. Ese no es el mensaje, este es el mensaje. No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Todos se merecen el juicio de Dios. Algún día el juicio de Dios va a venir como un diluvio. Los únicos que van a ser liberados son aquellos que les han tomado su refugio en Cristo, que se han arrepentido y han puesto su fe en Jesús para una posición correcta con Dios. La razón por la que la iglesia es la iglesia y responde de la manera en que la iglesia responde es porque nosotros somos aquellos que nos hemos encontrado nuestro refugio en Cristo, y conocemos la verdad y conocemos al mundo con el amor de Jesucristo, quien desea a los hombres y a las mujeres ver reconciliados con Dios. Yo me regocijo que seamos capaces de dar a las personas con agua, comida y todo ese tipo de cosas, pero sobre todo recordemos que tenemos el Evangelio de Jesucristo y las necesidades grandes que los hombres y las mujeres tienen en este mundo y en esta comunidad alrededor de nosotros es la necesidad de ser reconciliados con Dios a través de la sangre de su Hijo Jesús, que murió por nuestros pecados, fue levantado entre los muertos y salva a todos aquellos quienes le buscan a él a la fe. No se olviden de la verdad, cristianos. Y la iglesia dirá: amén. Padre en el cielo, te adoramos y te damos gracias por tu gran amor de salvación y obra en nuestras vidas. Nos regocijamos, Señor, de que podamos contar con las verdades del Evangelio. De lo que tú dices que produces en las personas cuando nos salves, eso sea lo que tú produzcas. Para que de una manera que siempre te busca a ti y es dependiente de ti y se rinde a ti, nosotros podamos tener confianza los unos en los otros. Que últimamente no sea confianza en uno de nosotros, sino que sea últimamente confianza en tu palabra, en tu obra, en nuestras almas. Te doy gracias que en medio de grandes pruebas tú demuestras en tu pueblo aquello que a veces se han olvidado que está ahí, y que de esa manera corazones individuales sean animados y que de esa manera la iglesia sea animada. Te doy gracias por la fidelidad de esta congregación y por muchos años yo oro por más. Yo oro en este momento y en esta prueba y en esta hora y en los días que están por venir a nosotros, que tu obra en esta iglesia sea aprobada. Y nosotros estamos agradecidos, Señor, tenemos confianza en ti. Y Señor, yo oro a que seamos fieles no solamente en lo material, sino que especialmente con el Evangelio. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.